En La Jubilosa sostenemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Bueno, entonces seguimos un poco dando pie a todos a charlar un poco entre todos, pero Julia tenía algo para contarnos, a partir de lo cual vamos a empezar a discutir entre nosotros.
Y si yo quería, aprovechando que vos habías dicho que se convence a los jóvenes de que el dinero que se aporta no alcanza para repartir entre tantos, porque la gente vive más, agregar otras puntas relacionadas y que tiene todo que ver con el colonizador, es el que nos está pisando la cabeza con todo esto, con lo cual logra convencer a muchos. Se convence de que los inmigrantes son los que vienen a quitarnos nuestro trabajo, a usar nuestros servicios públicos.
Y sí, y son inmigrantes que son de los países vecinos, digamos, que son nuestros amigos, nuestros compañeros de lucha, los que tienen que formar esta unidad para avanzar hacia una América unida, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, yo me pregunto quién de nosotros no es hijo o nieto de inmigrantes, y Macri, ¿qué carajo es? Así es que, podíamos agregar que...
Y bueno, pero siempre encuentran puntos que sirven para el conflicto. La historia de la grieta, si uno es o no es de un pensamiento determinado, eso, si viene a robarnos el trabajo, si viene... ¿Y por qué no vemos otros lados? Esas personas que vienen también aportan, porque las comunidades que han venido a asentarse en esta ciudad han modificado algunos aspectos en cuanto a lo que es el regionalismo, hay otras comidas, hay otros intereses, y bueno, el problema es que junto con eso también vienen otros pensamientos y eso genera miedo.
Uno de los problemas de la Argentina es la gran extensión y la poca población. Por eso la Constitución Nacional dice que es obligación del gobierno federal fomentar la inmigración. El aumento de la población es una condición para el desarrollo argentino. Argentina tiene un grado de subdesarrollo porque poner luz o poner teléfono o poner cualquier servicio para la provincia de Jujuy, cuando hay 2.000 kilómetros y 100.000 habitantes o 200.000 habitantes para pagarlo, es muy cara. Es mucho más fácil desarrollar a Francia, que tiene 50 millones de habitantes ricos en el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Es más fácil, es más barato todo.
Sí, pero no es solo eso, porque es un concepto que ya viene desde nuestro nacimiento.
Pero lo que yo quería decir es que el poder, el poder oligárquico en la Argentina, el poder en todo el mundo, siempre tiende a generar maniobras distractivas, a que el pueblo no vincule sus padecimientos, sus problemas, sus carencias con los verdaderos responsables. Entonces, según la región del mundo, se busca armar un conflicto religioso, en otra región se busca armar un conflicto racial.
Ah, efectivamente.
En otro lugar se echa la culpa a los inmigrantes. El secreto es siempre enfrentar trabajadores contra trabajadores, pobres contra pobres, y que ellos estén ocultos, que el poder del capital concentrado esté oculto. Hasta llegan, cuando no tienen más remedio, a inventar un personaje que hable del costo de la política, cuando sí, lo que tenemos que hablar es cuánto nos cuesta el capital concentrado, que nos cuesta mucho más.
Así es. Sí, a mí lo que me sorprende es ver cómo en distintos países los argumentos son exactamente los mismos. Lo único que le cambian es el personaje. Entonces, por ejemplo, en Europa, en muchos lugares, no, estos musulmanes vagos que vienen acá. En fin, lo mismo que dicen de por ahí de otras regiones nuestras, ¿no?
Tienen centros de estudio que trabajan estas temáticas y cabalgan sobre lo peor de la naturaleza humana.
Yo perdone que los interrumpa, no quiero, pero estamos hablando de contradicciones, ¿sí? Estamos hablando de Europa, y Europa le cierra la frontera a África porque dicen que los africanos tienen hambre. ¿Quién generó
el hambre
en África? ¿Quién generó los países pobres en América? ¿Quién generó las guerras en el sudeste asiático? Y así, como decía Carlos, y coincido, hay diferentes tipos de conflicto, que son diferentes tipos de guerra que se están llevando a cabo en este momento. No es necesario poner las armas. Acá tenés contradicciones. Vamos más cerquita, yo siempre voy de lo general a lo particular, ¿no? Acá Rodríguez Berreta dice que el que vive en la provincia y que viene acá no tendría que tener derecho a educarse, a estudiar, a tener salud, porque vive en la provincia. O sea, ¿dónde está la frontera? ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está la contradicción? ¿Nosotros tenemos que ser ricos y cagarnos? O sea, ¿somos un país macrocéfalo? ¿Queremos repetir lo que pasa en el mundo? ¿Tenemos un país central que organiza y un país de periférico? ¿Qué es lo que quiere el macrismo? ¿Por qué nosotros tendemos a producir solamente artículos como de primera, sin manufactura? ¿Y por qué importamos la manufactura? ¿Quién nos impone todo eso? ¿Nos hacemos esas preguntas? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se les caen a los chicos acá en la ciudad, que es la más rica del país, los techos en la cabeza? ¿Por qué no hay vacunas? ¿Por qué acá en Almagro y Boedo nos faltan 4.000 vacantes? ¿Por qué tenemos menos de 20 centímetros cuadrados por habitante en la comuna de espacio verde? Nos preguntamos por qué tenemos que vivir como vivimos. O sea, creo que el fondo de todo eso estamos diciendo todos lo mismo y todos relacionando lo mismo. Marta hablaba de la historia. Acá cuando dijeron gobernar es poblar, ¿sí?
Sí, pero dijeron, gobernar es poblar, pero esperaban todos rubios.
Claro, a eso iba. Lo dijeron esperando que vinieran de Inglaterra. ¿Y qué le vinieron? Los polacos, los rusos, los perseguidos, los gallegos le vinieron. No le vino esa gente. Y a la vez decía, vamos a lavar la Argentina con la sangre de los gauchos y de los indios. Decía lo mismo, exactamente en el mismo momento decía eso. Entonces, con esa concepción es que nosotros nos criamos. Y eso, cuando hablábamos con Marta hace un rato de la identidad de las palabras, a eso nos referimos. Cuando hablamos con Julia de decir de patrón, a nosotros nos metieron en la cabeza que somos altos, rubios y estamos bien vestidos. Mentira, somos negros latinoamericanos. ¿Sí? Y como decía Marta, acá viene el boliviano y hay que reconocer, yo soy hijo de inmigrantes, ¿sí? Y mi abuela tenía más tiempo de Argentina que de española y hablaba un castizo como si no se hubiera bajado nunca del barco. Y vos ves a los bolivianos, andás por Liniers, andás por Celina, tienen esa costumbre, se sientan, comen en la calle, mantienen su acervo cultural. Y está bien que lo hagan, ¿por qué? Porque tienen su referencia. Nosotros estamos transculturalizados. Creo que el grave problema ideológico que más nos jode es eso, la educación etnocéntrica, mirando. ¿Cuántos de nosotros no tenemos amigos que se sientan y dicen, están mejor en Italia, están mejor en Alemania? Se están cagando de hambre como nosotros.
Sí, pero por eso, pero la colonización y la colonización a través del lenguaje no pasa solo aquí. Nosotros acá lo vivimos y lo sufrimos mucho, pero en realidad pasa en todas partes, digamos, ¿no? Esto también pasa en los países centrales.
Hay una palabra que no debemos dejar de lado a la hora de hablar. Él habló de neoconservadurismo. Habló de neoconservadurismo hacia neoliberalismo. Y la tenemos que llevar un poco más. Es neocolonialismo.
Bien. ¿Qué? Me siento. No entro en
mí. Está contento, Miguel.
Vamos a. ¿Se quiere cerrar vos y volvemos? Hacemos una pausa y. ¿Seguimos?
Un solo comentario para recuperar el tema jubilatorio. Quería tirar dos datos. En Colombia tienen jubilación el 23% de las personas mayores de 60 años. Y en Perú, el 22%. Hacia ese destino nos quieren llevar si lo dejamos.
Vergonzoso.